En casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 18 minutos para que sean las 10 de la noche. Sí, 18 minutos faltan para que sean las 10. Las 9 en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Y don Ricardo Lucas, bienvenido también, muy buenas noches.
Luis.
Bueno, ya les he dicho a nuestros oyentes que íbamos a hablar, al menos al inicio de esta tertulia, del informe del Banco de España. ¿Qué novedades aporta desde vuestro punto de vista y qué importancia le tenemos que dar?
Bueno, a ver, yo creo que los mensajes son esencialmente dos, ¿no? El primero es el escenario optimista ya está totalmente descartado, no vamos a caer en torno a un 6, un 7%, cosa que por otro lado ya sabíamos, pero no está de más que el Banco de España lo recalque, y más bien nos aproximamos al escenario pesimista de una caída superior al 10%. Ese es el primer mensaje, que es algo que los políticos tampoco están queriendo transmitir completamente. Es verdad que el gobierno ha dado unas previsiones del escenario central, de caída del 9%, pero la realidad es bastante más dura, ¿no?, de lo que los políticos quieren comunicar. Y luego el segundo mensaje también es algo que los políticos no están queriendo decir o no en toda la magnitud necesaria. Y es, señores, ahora mismo no se pueden hacer ajustes porque, bueno, pues poder se pueden, ¿no?, pero solo agrandaríamos la caída del PIB y, por tanto, no parece el mejor momento. Pero una vez haya pasado esta emergencia sanitaria, hay que volver a colocar, eso ha dicho el Banco de España, la reducción de la deuda pública en la primera posición de prioridades. Es decir, hay que volver a preocuparse, hay que volver a velar por la reducción de la deuda y por el incremento de la solvencia del Reino de España. Y eso solo se puede hacer de dos maneras: recortando gastos o aumentando ingresos. El Banco de España ha dicho que hay que revisar todos los gastos superfluos, aquellos que no cumplan con sus objetivos, y recortarlos, pero que en todo caso habrá que subir impuestos. Y subir impuestos es subir todos los impuestos a todos los ciudadanos. Yo personalmente creo que habría que hacer un esfuerzo por recortar gastos, incluso aquellos que aparentemente cumplan con su propósito, porque es que, claro, subir impuestos también le quitas a la gente el dinero con el que iba a cumplir los propósitos que esa gente quería cumplir. Por tanto, que el sector público tenga unos propósitos no significa que haya necesariamente que priorizarlos frente a los propósitos del sector privado.
Yo creo que por complementar un poco lo que comenta Juan Ramón, hay otros dos mensajes que da el gobernador del Banco de España que son muy importantes. El primero es que estamos en una situación más vulnerable que otros países debido al punto de partida con el que han llegado nuestras finanzas públicas a esta crisis. Recordemos que el déficit, lejos de reducirse, el gobierno lo aumentó el año pasado para poder financiar pues medidas populistas que todos sabemos. Y el otro mensaje que da, y de alguna manera se está posicionando respecto a esa falsa dicotomía que nos quieren hacer ver entre proteger la salud y proteger la economía, el gobernador del Banco de España nos dice: ojo, esta terapia de choque tiene que tener un objetivo claro, y es sacar a la economía de la hibernación, efectivamente, cuando se pueda, pero con el menor daño posible. No podemos querer ser los más prudentes del mundo, los que más tarde van, los que toman medidas más tarde, y que el impacto de la economía sea tal que luego la salida de la crisis sea mucho más complicada, una salida que además ya nos ha dicho que va a requerir de un pacto político a su juicio para varias legislaturas. Es decir, las medidas que va a haber que tomar son tan impopulares que un gobierno tan débil como el que tenemos ahora es muy difícil que sea capaz de ponerlas en marcha, y más con los apoyos tan frágiles que tiene. Estamos viendo que tiene amplias dificultades para poder prorrogar el estado de alarma tanto como quiere, pues tanto más las tendría para poner en marcha algunas de las medidas que ha planteado hoy el gobernador del Banco de España, especialmente aquellas que son, ya digo, de impopulares, porque son ajuste del gasto y subida de impuestos, no, como dice Podemos, a las grandes fortunas, sino subida de impuestos probablemente a la gran mayoría de los españoles.
Sí, pero por ahí iba a ir yo. No tengo ni idea de lo que era el gobierno, pero probablemente atenderá con más agrado la segunda que la primera. Es decir, todo lo que sea subir impuestos está más en la mentalidad gestora del gobierno socialista que no va a ajustar y, el gasto, me parece.
Sí, pero lo que pasa es que la situación que nos ha dibujado hoy el gobernador del Banco de España es que solo subiendo impuestos, y desde luego solo subiendo impuestos a un porcentaje muy escaso de los contribuyentes, que es lo que viene defendiendo tanto el gobierno, tanto el Partido Socialista como Podemos, no llegamos. Es decir, no es que el Banco de España haya dicho optemos por la fórmula de reducir gasto o subir impuestos. Lo que ha dicho es que son necesarias ambas medidas, que el gobierno no se va a poder contentar con solamente tocar la fiscalidad a las empresas o a aquellos que más tienen, o subir patrimonio, o obligar a las autonomías a subir sucesiones, sino que va a tener que tomar muchas medidas en muchos campos y que van a implicar, ya digo, tanto ajuste del gasto como subida de impuestos. Y esas medidas no van a afectar solamente a la capa de la población que, digamos, mayor renta tiene, sino que a lo largo de este periodo de recuperación, que parece que se prolonga, según dice el Banco de España, acabará tocando a todos los españoles, en menor dimensión, pero acabará tocando a todos, porque desde luego, con un impacto tan brutal en el déficit público y en la deuda pública, no se va a llegar, no se va a poder reequilibrar las cuentas con pequeñas subidas de impuestos puntuales o figuras que generan bastantes dudas que se pueda conseguir la recaudación que el gobierno dice que podría conseguir con ellas.
No, a ver, es que esto, que el conjunto de la población va a tener que empobrecerse, es algo que no sé por qué los políticos, bueno, sí lo sé, ¿no?, pero que no es honesto, insisten en negarlo. Esta crisis ha hecho más pobre al conjunto del país, al conjunto, es decir, a la globalidad de la economía. Puede haber casos concretos que no se hayan empobrecido, pero en general, la economía, todos somos mucho más pobres. Pretender que es posible que no notemos el empobrecimiento y que lo concentremos en 3 o 4 personas, o en 200, o en 300, me da igual, estamos hablando de un país de 47 millones de habitantes, es que es absurdo. Y por tanto, ese empobrecimiento, insisto, se va a traducir o bien en que vamos a pagar, en el mejor de los casos, los mismos impuestos que ahora, recibiendo muchas menos prestaciones del Estado. Si esto lo hace una empresa, pues nos cobra lo mismo por un bien y luego nos vende la mitad del bien, pues diremos, lo has encarecido. Pues sí, el precio del servicio, de la sanidad, de la educación, de las pensiones, todo eso va a subir porque pagaremos lo mismo y recibiremos menos. O recibiremos lo mismo, pero pagaremos mucho más. Y eso es lo que hay, ese es el empobrecimiento que va a venir. De momento no lo estamos notando porque nos estamos financiando con mucha deuda pública, pero evidentemente esa deuda pública habrá que reducirla, habrá que amortizarla, y para eso necesitamos ingresar más de lo que gastamos, y para ingresar más de lo que gastamos, como ya he dicho, o gastamos menos o ingresamos más, es que son habas contadas.
Pero al margen de los, digamos, consejos con carácter general, se establecen algunas recetas que sean cuantificables, es decir, cuánto más hay que subir los impuestos, cuánto más hay que bajar el gasto. ¿Se especifica o no?
No, a ver, por poner una cifra, ¿no?, que también es una cifra que se irá ajustando, pero para el año que viene la expectativa del propio Banco de España, no de hoy, pero sí del último informe, es que tendremos un déficit cercano a 110.000 millones de euros. El año que viene, no digo este, que este ya va a ser verdaderamente brutal, pero el año que viene 110.000 millones de euros. Ese es el déficit que teníamos en el año 2009. Por tanto, es como volver a la etapa previa de los ajustes, o previa a los ajustes, ¿no?, al año 2009, el año del plane. Es verdad que parte de este déficit se deberá, por un lado, a que la recaudación todavía estará muy baja porque no habremos recuperado el nivel de actividad previo a la crisis, y que habrá programas de gasto que seguirán aplicándose y eso desbordará el déficit. Entonces, la AIREF, por ejemplo, proponía que este déficit de 110.000 millones de euros lo fuéramos reduciendo a un ritmo de un punto, es decir, unos 10.000 millones al año, ¿no? Pues en 2021 un déficit de 110.000, en 2022 uno de 100.000, en 2023 uno de 90.000, y un ajuste de un punto al año ya es mucho. Y si lo lográramos, yo ya firmaría, aunque me parece un ajuste lento, pero es que creo que será todavía peor. Entonces, ¿cómo logras un ajuste de 10.000 millones al año? Pues en parte con aumentos de la recaudación por recuperación de la actividad, en parte con caídas del gasto, pues porque si se reduce el desempleo, pues pagas menos prestaciones, pero luego necesitas ajustes. Entonces, pongamos que los ajustes sean, aunque solo sean la mitad, 5.000 millones de euros al año, y que la otra mitad te venga por ajustes automáticos de la economía. Es que 5.000 millones de euros al año de recaudación extra o de recortes, no sé, pongamos las cifras en su medida, ¿no? En el año 2012, no sé si nos acordaremos, supongo que sí, Rajoy decretó los famosos ajustes a la sanidad y a la educación que nos han estado recordando desde entonces, que desmantelaron el estado de bienestar. Bueno, fueron recortes de 10.000 millones. Estamos hablando de 5.000 al año, no de 10.000 una vez, 5.000 al año. La subida del IRPF, las rentas altas que están preconizando ahora PSOE y Podemos, va a recaudar 300 millones de euros. La tasa Google, siendo optimista, recaudará en torno a... Que no, vamos, es una cifra inflada. Pero bueno, tomando incluso esa cifra inflada, recaudará 1.000 millones de euros. Y esto... Pues a lo mejor con todo esto llegamos al primer año, a los 5.000 del primer año. Pero es que hay que llegar a los 5.000 del segundo, del tercero, del cuarto, y todo esto es acumulativo. Con lo cual, es que vienen ajustes muy complicados que además, y ya termino, se van a unir, si lo pensamos, pues tristemente, pero es así, a lo largo de esta década, ¿no? Que la IREF decía, pues a lo largo de esta década reducid el déficit a cero. Ya, pero es que en 2030... nos viene ya los primeros coletazos fuertes de la crisis de las pensiones, del desequilibrio de la seguridad social, que hubiésemos tenido igualmente si todo hubiese ido bien. Con lo cual, se juntan dos crisis fiscales, digámoslo así, en 10 años y los siguientes 10, 20 años. Por tanto, ajustes vamos a tener para aburrirnos.
El gobernador sí que ha dado una referencia puntual, pero solo una referencia, y es que ha citado, y esto lo dice también el gobierno, esa diferencia que hay entre la presión fiscal a nivel en España, que está en el 35% del PIB, frente a la que hay de media en la zona euro, del 41% del PIB. Es verdad que esta cifra es tramposa porque no incluye el coste de las cotizaciones sociales, pero sí que nos dibuja un horizonte de subidas potenciales de impuestos en torno a unos 74.000 millones de euros. Y esto, como bien dice Juan Ramón, es difícil que se pueda conseguir con subidas puntuales de determinadas figuras fiscales, sino que tiene que ir vía aumentar otra serie de impuestos. El gobernador ha hablado de eliminar beneficios fiscales existentes, sobre todo para sociedades, pero también ha hablado del tema de la tributación de las multinacionales y ha hablado de la imposición sobre el consumo, es decir, volver a subir el IVA como ya sucedió en la anterior crisis y además de otras figuras medioambientales que podían recaudar y, por supuesto, la reducción del gasto. Pero, desde luego, el escenario que nos viene de ajuste es bastante potente y va a obligar a revisar muchas figuras impositivas de las cuales buena parte de los españoles no van a poder escapar.
Bueno, el Banco de España hace algo más, una especie de brindis al sol, solicitando, yo no veo objetivamente, pero es una opinión personal, ninguna condiciones objetivas para poder alcanzarlo, pero él pide un pacto de Estado para varias legislaturas. ¿Vosotros creéis que eso es un horizonte razonable?
Hombre, a ver, tendría sentido... A ver, ¿los pactos de Estado para qué se hacen? ¿Para o repartir méritos o repartir culpas? Entonces, aquí no estamos hablando de repartir méritos, sino de repartir culpas, de repartir coste político. Claro, si un gobernante tiene que afrontar un ajuste de la magnitud del que mencionábamos antes, pues ese gobernante claramente querrá pues compartir responsabilidades con la oposición. Ahora, ¿la oposición qué incentivo tiene a que... pues a socializar responsabilidades? Yo creo que ninguna. Recordemos la famosa frase de Montoro en el año 2010, que se caiga España que ya la levantaremos nosotros. No creo que de momento la estrategia de Casado esté siendo tan vil como la de Montoro en aquel momento, ni mucho menos, porque en aquel momento Montoro sí apostó incluso por la quiebra de España para llegar al poder. Aquí Casado no ha hecho nada al respecto. Quizá no ha arrimado todo el hombro, lo que le gustaría a Sánchez, pero desde luego no está en una campaña anti-Sánchez y anti-planes del gobierno, de momento, ya veremos. Pero, bueno, en todo caso, ¿qué medidas realmente van a pactar PSOE y PP? ¿Y las que pactaran se sumaría Podemos a ellas? Es decir, ¿Podemos va a apoyar un pacto de Estado donde se recorte el gasto y donde se suban los impuestos a las clases medias, porque si Podemos no lo apoya, lo peor, desde luego, que podría sucedernos es que la casta firme ese acuerdo y le dé todos los votos a Podemos de la retórica antirrecortes. Yo me prefiero que aquí la penitencia la pasen los que han provocado este caos, que son PSOE y Podemos, que ellos vivan el viacrucis que ya vivió Tsipras en su momento.
Yo creo que lo que expresaba hoy el gobernador es más un anhelo que una propuesta. Yo creo que el gobernador es una persona bastante razonable y como cualquiera ve que va a ser difícil que haya un gran pacto de Estado, pero creo que lo que buscaba es dar de alguna manera la dimensión de la crisis que nos viene por delante. Es decir, no es algo que un gobierno en solitario vaya a poder afrontar, y desde luego no este gobierno con los apoyos tan débiles que tiene. Y por tanto, lo que nos quiere decir es que si la gravedad de la crisis necesita un pacto político para varias legislaturas, necesitamos un gobierno con un mayor sustento parlamentario que este. En las circunstancias actuales, y salvo que medie un adelanto electoral que no se ve en el horizonte de momento, desde luego la única manera es que de alguna manera la oposición, por responsabilidad de Estado, por sentido patriótico, por cálculo político si se quiere, pero de alguna manera reconduzca al gobierno, lo guíe o lo lleve hacia medidas más razonables y medidas más oportunas para recuperar la economía, y no dejarle que siga gestionando en solitario y adoptando decisiones tan poco afortunadas como la que se están tomando en las últimas semanas, de seguir aumentando los compromisos de gasto y seguir ensanchando la factura de esta crisis, que luego habrá que pagarla, y habrá que pagarla no dentro de unos años, sino a partir del año que viene, porque tengamos en cuenta también que el dinero que esperábamos que llegase gratis de Europa puede que llegue gratis, pero desde luego no va a llegar sin condicionalidad. Hoy hemos visto que la canciller alemana y el presidente francés anunciaban que estaban a favor de esas ayudas directas a los países más perjudicados, pero primero, no es tanto dinero como el que había pedido España, que había pedido, recordemos, 1,5 billones, ya nos hemos quedado en medio billón, y además viene esas ayudas no condicionadas, pero sí orientadas, focalizadas a que sean medidas para la reconstrucción económica, para fomentar la transición ecológica y la transición digital, para impulsar el mercado único. Es decir, que no va a poder el gobierno decir, bueno, ahora estos fondos que me llegan de Europa gratis et amore, los puedo dedicar a dar subvenciones, a crear ayudas para mi red clientelar, a aumentar el gasto público en aquellas partidas que a mí me interesan incluso ideológicamente, sino aquellas muy centradas y muy focalizadas en mejorar la estructura sanitaria y impulsar la economía y la actividad productiva.
Dejadme que suscite rápidamente una última cuestión. No sé qué parte novedosa tiene, igual es la valoración que os merece, pero el acuerdo entre Macron y Merkel para impulsar ese fondo dotado con 500.000 millones de euros para ayudar directamente a los países más afectados por el coronavirus, ¿tiene algún, digamos, carácter novedoso?
Bueno, un poco es lo que estaba comentando Ricardo, ¿no? Se está llegando a una postura quizá más intermedia entre la postura firme de Holanda y aparentemente Alemania en un principio de hasta aquí, de no dar ninguna ayuda más, y la postura del gobierno español y de otros gobiernos que hablaban de hasta 2 billones de euros para la reconstrucción. Pero bueno, todavía no conocemos todos los detalles, pero sí que va a ser parece un plan, bueno, si se aprueba, porque que lo apoye en Francia y Alemania pues dice mucho, pero no lo dice todo. Va a ser un plan donde la deuda se socializará, la emitirá la Comisión Europea, y se repagará probablemente a partir del presupuesto comunitario. Probablemente veamos nuevos impuestos europeos extraordinarios para repagar esa deuda. Y se repartirá, eso sí, sometida a condicionalidad reformista. Es decir, no vale recibir el dinero para quedarte de brazos cruzados y, como decía Ricardo, subvencionar la economía, subsidiar la economía. No, es para realizar determinados tipos de inversiones, pues inversiones verdes, todo esto que ya se lleva hablando tanto tiempo desde Europa, pero aprovechando un poco la coyuntura del coronavirus. 500 millones de euros para el conjunto de Europa tampoco
tampoco es 500.000,
sí, bueno, medio billón de euros tampoco es tanto. Hombre, si se concentran en España y en Italia, pues sí, no está mal, pero si al final se redistribuyen, especialmente tomando Francia parte del pastel, no dan para mucho.
Sí, van a ir por esta vía porque recordemos que no solo es ayuda a los países más afectados, sino también a los sectores más afectados, y aquí está el turismo, y el peso del turismo en Francia, es muy importante, y también en otros países del sur de Europa, como Grecia o como Portugal, pero desde luego lo que sí es que ya hemos visto otras veces que Europa se mueve cuando Francia y Alemania se mueven en la misma dirección y lo hacen con determinación, y que una vez que ellos se han puesto de acuerdo, pues las instituciones europeas van a ir detrás, y probablemente muchas de las reticencias de los países del norte más ortodoxos se van a vencer con este empuje franco-alemán, pero la manera de vencer esas reticencias, la manera de convencerles, es decir, este dinero va a tener una condicionalidad. No va a haber unos hombres de negro, no va a haber una imposición de ajustes como hubo en la crisis de 2008 o de 2010. No, pero sí que va a haber una exigencia de que se tomen reformas, de que se reoriente la economía, y por tanto no se va a dar ese cheque en blanco al que aspiraba Sánchez. De alguna manera, lo que viene a decir tanto Francia como Alemania es: si de verdad queréis que haya una respuesta unitaria de Europa, una respuesta conjunta, esa respuesta no puede ser solo para conceder el dinero, también para orientar hacia dónde va ese dinero, y también para orientar qué medidas se toman, porque quiero meter este detalle: en la rueda de prensa al presidente francés se le ha preguntado por la cuarentena a los turistas que ha aprobado España, y ha sido bastante crítico, diciendo que lo que no puede hacer ningún país es ir por libre, que si todos los países están de acuerdo en abrir sus fronteras y en impulsar el turismo dentro de la Unión Europea, España no puede desmarcarse, pedir dinero por un lado, y por otra parte desmarcarse para cuestiones como la de aplicar cuarentena a los turistas de otros países europeos.
Solo recordar muy brevemente que el acuerdo requiere unanimidad, probablemente alguno lo vete. De hecho, Austria dice que solidaridad sí, pero solo a través de préstamos, sino de subvenciones o de concesiones, ¿no? Entonces, bueno, todavía no está todo dicho, ni muchísimo menos. De hecho, la estrategia alemana podría ser: lanzo esto, quedó muy bien ante la opinión pública europea y espero a que otro país pequeñito me lo tumbe.
Señores, ha sido un placer una vez más estar con vosotros. Juan Ramón, hasta mañana.
Hasta mañana.
Don Ricardo Lucas, hasta la semana que viene. Y un saludo.
Hasta la semana que viene, Luis.
Son, amigos, las 15 minutos, no nada menos en Canarias. Nos vamos a la tertulia política.
En Casa de Herrero, es Radio.